Fuga de Tortugas. Un botín de gambetas para partidos perdidos.
Nuevo puerto de este viaje 409, esto es Fuga de Tortugas. Nos detenemos en la historia a través del espejo, ahora con Marisol Larreche. Mari, ¿cómo va? Buen día.
Sí, no, ¿cómo va? Acá estoy, con un montón de papeles. Parezco Natalia Hyde. No te asustes.
¿Vas a salir corriendo? ¿Saldrás corriendo como Natalia? Bueno, teníamos muchas ganas de volver a recibirte, Mari, con la historia a través del espejo. Nos pareció que Malvinas era un tema lindo para abordar.
Sí. Justo cuando charlamos acerca de la columna sobre Malvinas, estaba leyendo un texto sobre Vicente Gerard que se llama Guerras dichas, guerras silenciadas y el enigma de la identidad. Y leyendo este texto, bueno, Vicente lo que hace es distinguir entre lo que son las guerras dichas y las guerras silenciadas, ¿no? Y dentro de estas guerras silenciadas, él ubica a la guerra de Vietnam. Y en su análisis de esta guerra, comenta que 7 años después de la guerra, los excombatientes estadounidenses desfilaron en el suelo americano para inaugurar el monumento erigido en honor a ellos. Y el autor cita una frase que escribe Kandinsky, el pintor, que dice así: como una nada sin posibilidades, como una nada muerta después de la muerte del sol, como un silencio eterno, sin porvenir, sin ni siquiera la esperanza de su porvenir, el negro resuena interiormente. Se eligió precisamente el mármol negro para grabar sobre su superficie los nombres de los 57.939 americanos muertos por... ¿para qué? Eso se pregunta el autor.
Sí.
Entonces, yo pensando un poco en la columna, digo, ¿muertos por...? ¿Para qué? Y bueno, ahí dije, pensar en estos interrogantes creo que nos abriría a nosotros la posibilidad de analizar Malvinas desde distintas dimensiones o distintas miradas, ¿no? Y bueno, empecé a pensar en cuáles podrían llegar a ser esas distintas miradas acerca de la guerra de Malvinas. Una de ellas creo que tiene que ver con pensar la guerra no solamente en los 74 días que fueron la guerra, ni en los 36 años que duró la que llevamos de posguerra, sino pensarla en el largo proceso, ¿no?, histórico, que implicaría pensarla desde nuestros hace 5 siglos atrás,
sí.
Que la Argentina tiene derecho soberano sobre esa zona, ¿no? Por supuesto que no olvidando que el desembarco fue una decisión de la dictadura militar pensada desde la misma lógica que pensó la represión interna, y que por esta decisión la Argentina retrocedió un montón de décadas en cuanto a la construcción diplomática y cultural, y respetando por supuesto las convicciones y el sacrificio de los que fueron a combatir y las formas en que se elige recordarlo, ¿no? Pero bueno, la realidad es que los 2 de abril, en los 2 de abril se suelen mezclar muchas cosas. Y bueno, otra de las dimensiones que creo que es importante para pensar Malvinas tiene que ver con la irresponsabilidad con la que tratamos las consecuencias de la guerra, tanto en el plano social, político, individual, colectivo. Todas estas responsabilidades creo que en algún punto minan la posibilidad de darnos una política exterior que tienda a resolver realmente el conflicto. Y otra de las dimensiones que me parece interesante pensar tiene que ver acerca de cómo referirse a Malvinas. Gesta o fiasco, manotazo a la dictadura o reivindicación nacional.
Un poco todo eso.
Y lo mismo con respecto a los que estuvieron en Malvinas. ¿Son exsoldados? ¿Son chicos? ¿Son exsoldados combatientes? ¿Son excombatientes? ¿Veteranos? ¿Héroes? ¿Víctimas? Bueno, creo que los nombres no son inocentes y disputan cómo contar la historia. Y sobre todo también pensarla desde el respeto al derecho por la identidad, ¿no? Que es algo que también se pone en juego en este grupo de veteranos, excombatientes, chicos que fueron a la guerra.
Sí.
Por otro lado, el conflicto armado con Gran Bretaña fue tristemente, fue un hecho triste para las, para la, para los argentinos por tres razones, creo yo. Porque los embarcó, nos embarcó en cierta forma, en la única guerra del siglo XX que la Argentina tuvo con una gran potencia mundial, que es Gran Bretaña. Este, alcanzó un amplio consenso cívico-militar, que eso también es importante.
Recordemos eso, ¿no? Que suele señalarse bastante la gente privando a Galtieri en la plaza cuando anuncia el desembarco unos días después de haberlo ido a putear.
Exactamente, sí. Y bueno, y también porque involucró a conscriptos civiles de entre 18 y 20 años que por supuesto no tuvieron la elección de ir, ¿sí? Fueron...
Se los conminó a ir ahí, se los obligó.
Exactamente. Entonces, bueno, además de tener en cuenta que el número de suicidios hoy supera el número de muertos en Malvinas, ¿sí? Eso tampoco es un dato menor. Por todas estas razones, Malvinas creo yo que demanda hacernos cargo de esa experiencia de posguerra. Vicente Gerard cita también en ese texto algo que dijo una novelista francesa acerca de la guerra, bueno, de la Segunda Guerra Mundial, de la Alemania nazi. Dice que el único modo de afrontar ese crimen es hacer de él un crimen de todos, compartirlo. Y Bauman, en uno de sus libros, dice que él necesita asomarse a las ventanas, ¿no? Y lo que ve por esa ventana, que si bien lo que ve por esa ventana no le gusta nada en absoluto...
Tiene que hacerlo,
¿sí? ¿Por qué? Porque si nos negamos, dice él, a asomarnos, todos estaríamos en peligro. Entonces, yo
esa
creo
es una buena
que...
pregunta para hacer, sino si los argentinos nos estamos asomando a esa ventana.
Exactamente. Y creo que si nos asomamos, en cierta forma, podríamos empezar a pensar estas preguntas. ¿Muertos por? ¿Para qué? Pero bueno, estuve también leyendo para un postítulo que estaba haciendo algo que lo quería leer, si me permitís, tengo unos minutos, me parece que cierra un poco esta idea, ¿no? Dice así, la guerra, tradicionalmente una excepción, parece ser el eje de la organización vital. Se propone como enemigo a aquel que aparentemente perturba aquello que la civilización parece haber conseguido, la seguridad. Paradójicamente, la guerra permanente en aparente defensa de la seguridad conforma una sociedad insegura, con miedo. Este miedo se manifiesta públicamente en el ámbito macropolítico, manifestaciones, leyes, control gubernamental sobre aspectos de la vida privada, como también en el micropolítico, los temores diarios y sus consecuencias inmediatas. El miedo es un problema político importante. Se trata de sostener un orden social sobre la idea de la amenaza de sujetos peligrosos. La guerra, como ejercicio y a la vez metáfora de poder, está en todos lados y no tiene por lo tanto lugar determinado, entra por los poros. Esta pena de muerte fundamental legitima a la vez otras excepciones. La persecución de indocumentados, la formación de campos de deportados, la construcción de muros entre fronteras, etc. La situación actual implica la paradójica situación de que la vida de las personas no tiene valor político, pero al mismo tiempo esta vida está en el centro de la definición de ciudadano, como aquel que nació en cierto lugar, en los límites artificiales determinados por un Estado nacional que lo hacen objeto del estado de guerra. Esa vida puede ser matada legalmente. Entonces, pienso en estas preguntas, muertos por, muertos para qué, y pienso en estas contradicciones o paradojas, ¿no? Algo excepcional, pero a la vez eje organizador.
Sí.
Algo que nos da seguridad, pero que a la vez nos muestra la inseguridad.
Ciudadanos descartables, pero a la vez figuras centrales en esa construcción.
El control del miedo a partir de un control gubernamental, pero también la generación de miedo para poder controlarnos. La guerra como legitimadora de crímenes y de no cumplimiento de derechos humanos fundamentales. Vidas humanas sin valor político, pero vidas definidas con ciudadanía y finalmente vidas que pueden ser matadas legalmente.
¿Eso quién lo...?
Esto es de un módulo, el postítulo que yo estoy haciendo es sobre contexto de encierro, educación en contexto de encierro. Y es uno de los módulos que nos dio a leer, es como un manualcito,
sí,
que en realidad no tiene un autor único, ajá, sino que es un compilado, ajá, que organiza el Ministerio de Educación, ¿no? Pero me pareció interesante porque plantea unas paradojas muy, muy fuertes como para pensar este tema de que más allá de la guerra en sí, hay una disputa de poder, siempre. Entonces, bueno, pensarnos en la sociedad donde estamos y pensar estas contradicciones como para poder no caer, digamos.
Yo creo que te invita a pensar todo eso, y también te invita a la introspección, ¿no? Uh-huh. En el sentido en el que lo citaba Bauman acerca de asomarse o no asomarse a una dolorosa ventana, que él mencionaba que por dolorosa que sea no deja de ser imprescindible.
Y que nos...
ir hasta ahí a abrir esos postigos.
Y que en cierta forma nos salpica a todos, entonces, claro. Bueno... hay que asomarse y hacer visible lo invisible.
Mari, gracias, como siempre.
No, por favor.
Ha sido un placer y nos encontraremos próximamente. Estoy como titubeando porque estoy viendo un mensaje, si tiene que ver con la columna, se lo transmito a Mari antes de que se retire, pero no. Bueno, Mari, gracias. Nos vemos
gracias
próximamente con un nuevo La Historia a Través del Espejo.
Fuga de Tortugas. Una banda de impostores que no se animan a mentir.